Estimado Julio, qué gusto saludarte. ¿Qué traemos en la cuenta regresiva de hoy?
Pues, estimado Oscar, un gusto también saludarte, amigo. Y tal como lo habíamos comentado en la sesión anterior, y a pesar de la vorágine de información que de pronto nos ataca, pues vamos a mantenernos dentro de esta cuenta regresiva, que es los procesos electorales. Escuchaba con mucha atención a la titular del IEM y hacía un comentario que no es menor, amigo. Estaremos teniendo procesos electorales 4 años de manera consecutiva, en caso de que se apruebe efectivamente esta modificación de la reforma judicial, de la elección judicial, para pasar al 28, porque nosotros tendremos elección intermedia en el 27.
Sí. ¿Crees que haya posibilidades de que no se apruebe?
Mira, mientras no digan sí, todavía puede pasar.
Ajá.
Pero ciertamente los tiempos en los que vivimos dan poco pie, amigo, a que sea algo no aprobado.
Claro, ahora el 28 tampoco es que no tenga otras elecciones, pero tiene menos que el 27, ¿no?
Es muy similar al ejercicio que pasó en el 25, amigo.
Ajá.
Y se renovan elecciones locales, como este año, que parece que se nos está pasando de noche, pero hoy hay campañas en Coahuila para elegir diputados. Y en la siguiente intervención te voy a plantear un par de peculiaridades de esa elección que también nos tienen que hacer ver las barbas del vecino remojar, ¿eh? Pero bueno, como lo decíamos, tendremos el 27 la elección intermedia, el 28 la presunta elección judicial, el 29 la elección de gobernador, y el 30 llegamos nuevamente a esta elección concurrente de cambiar presidente, diputados, senadores, ayuntamientos, etcétera. Así que, como siempre, amigo, las cuentas regresivas nos van alcanzando. Y comentábamos en la intervención anterior el poder hacer la precisión de algunas fechas que serán relevantes conforme a lo que se aprobó en el Congreso. De entrada, amigo, como de costumbre y al revisar ya detalles, los señores legisladores nos regalaron una que otra en esas letras chiquitas, que qué brutos, de verdad. Número uno, si recuerdas, nuestras campañas locales ya se había logrado que duraran menos de 40 días. Pues ahora nuestras campañas locales, las municipales y las de legisladores, vuelven a durar 55 días, porque así como aprobaron nuestros diputados, locales, el proceso electoral deberá iniciar, dice, expidiendo la convocatoria más tarde del 15 de septiembre del año anterior de la jornada. Entonces, nosotros terminaremos el mundial y habremos de arrancar con el proceso local electoral. Después de ahí, dice también estas reformas que una vez emitida la convocatoria del 15 de septiembre, deberá publicarse más tarde la primera semana de octubre del año previo a los comicios.
Sí.
¿Por qué esos 20 días, amigo? Solo ellos lo saben. Pero, en lo general, una vez emitida la convocatoria, se publica al día siguiente de su emisión e inicia el proceso electoral. Ahora bien, recordemos que nuestro proceso electoral, con los cambios hechos en 2020... iniciaba en el mes de enero, ahora iniciaremos en septiembre. Y mientras también en enero se elegía y se designaba a las juntas, a los titulares, digamos, de las juntas distritales y municipales, ahora todo eso se hará desde el mes de diciembre. ¿Qué implica? Número uno, costos, pero también, número dos, implica seguramente una mayor movilidad desde los meses de noviembre y diciembre para estos temas de los órganos electorales. Ahora bien, ¿cómo quedan las fechas? Que ese es un tema importante. La elección estará siendo nuevamente el primer domingo del mes de junio. Al parecer ahí no tenemos cambios, aunque pudieran aún precisarse algunas consideraciones transitorias. Pero si la elección es el primero de junio, estaremos teniendo la elección el día 6 de junio, amigo. Y un cambio de esos que están en letras chiquitas, el registro de candidatos se realizaba anteriormente el día cuadragésimo sexto día, 38 días de campaña, y ahora lo abrieron al sextagésimo día. ¿Qué significa esto? Que 60 días antes de las campañas, esto es el 7 de abril, será la sesión de registro de planilla. Si esto es el 7 de abril, las campañas iniciarán al día siguiente, que es el 8 de abril, y deberá suspenderse a más tardar el miércoles 2 de junio, con lo que vamos a pasar de los 38 días de campaña a 55 días de campaña local, hablando de ayuntamientos y diputados. Habrá que ver también, amigo, si toda esta austeridad y todo esto que se menciona en el discurso, pues por qué de pronto va chocando, dándoles más tiempo y más espacio. Sobre todo, y lo digo en la realidad mexiquense, porque salvo los 20 municipios más poblados, pues todos los demás tenemos municipios que apenas se superan los 1,000 electores, y una campaña de 60 días, de verdad, es la oportunidad de exagerar en el costo y en el gasto de la campaña. Dice nuestra misma reforma aprobada que las precampañas durarán 2/3 partes de lo que duren las campañas, eso es de estos 55 días. Vamos a tener precampañas de 36 días o un periodo de campaña de 36 días que además, por si fuera poco, se buscará homologar con las precampañas federales a fin de que los procesos sean lo más similar posible. Esto es, tener precampañas locales y federales al mismo tiempo y campañas locales y federales también al mismo tiempo. Finalmente, amigo, un tema que pasó un poco desapercibido, pero que es fundamental, es que también a partir de esta elección los ayuntamientos van a tener a una persona presidenta municipal. Solamente habrá un síndico en todos los casos y hasta 15 regidurías. ¿Por qué es relevante esto, amigo? Porque hoy tenemos municipios en donde tenemos incluso 3 síndicos, 2 electos de mayoría relativa y 1 de representación. Y ahora el papel del síndico, perdón por la comparativa, pero si fuera en otro cargo, el síndico va a tener a su vez funciones de subtesorero, de subcontralor, de subfiscalizador, y por él pasarán una serie de responsabilidades con las que lo mencionaron los diputados, y retomo sus palabras, ahora un síndico tendrá más responsabilidades que a un diputado. Así que, amigos, si no se les desde el tamaño fuera de discusión, vale la pena ir revisando ahora las planillas, porque algo que no cambiaron, como sucede en el estado de Zacatecas, por ejemplo, o en Aguascalientes, en donde tú registras una planilla de mayoría, que es con la que compites, y una de minoría, en donde se permitía que incluso quien había competido para presidente fuera candidato a regidor. En el Estado de México seguimos con la tradición de que las primeras posiciones son las que se van a pelear, porque el primero en la planilla perdedora será la primera posición de la representación proporcional, por lo que nuevamente ya sabemos dónde está el coto de poder.
Claro.
En ser parte del 1, 2 y 3 de las planillas, porque son las posiciones que más o menos van a garantizar su acceso a la nómina.
Muy bien. Pues, estimado Julio, quedamos emplazados. Te agradecemos mucho. Te enviamos un abrazo.
Un fuerte abrazo, estimado Oscar, y habrá que ver si campañas más largas también nos dan mejor democracia, porque en 2 años y medio estaremos viendo más cambios.
Bueno, ya lo veremos.